dentro del proyecto que tenemos a nivel de centro, que es el arte, nosotros queremos también que los niños vayan conociendo personas que pintan, personas que se dedican al arte, y nadie mejor que la persona que vamos a tener hoy aquí la oportunidad de charlar con él, alguien que está muy implicado no solamente ya en lo que es la vida cultural del monasterio, sino también en algo muy especial que tenemos, que es nuestra escuela de pintura. Además, alguien que representa lo que es el afán de pintar, el afán de superación, y que yo creo que es alguien que tenemos que admirar y respetar, y al que muchos de nosotros le tenemos un especial cariño. Hoy nos va a acompañar Manuel Bayón Torres, que, bueno, ahora los niños lo presentarán, pero lo primero, Manolo, es pedirte perdón por haberte sacado de ese seminario de filosofía en el que estás hoy.
Nada, es un placer estar con vosotros y escucharos, y bueno, contestar en lo que pueda, aportar en lo que pueda mi conocimiento, por supuesto. Así que esto forma parte de la filosofía. Es una prolongación de mi seminario, no te preocupes. Muchas gracias.
Bien, ahora empezaremos con un pequeño apunte biográfico que nos van a leer algunos alumnos, y a continuación pues empezarán a preguntarte algunas de las curiosidades que tienen.
Muy bien, estupendo.
Lo primero es hacer una pequeña presentación de nuestro personaje. Manuel Bayón Torres, nacido en Monasterio el 13 de septiembre de 1949, hijo de José Bayón y Felisa Torres. Desde pequeño ha tenido pasión por el dibujo y la pintura. Dio sus primeros pasos en la pintura a manos del querido pintor de Antonio Pérez Carrasco Mejía. De él aprendió también a fabricarse las pinturas y a preparar los lienzos. También de Eduardo Acosta, reconocido pintor y amigo de nuestro pueblo, se interesó por él, llegando a matricularlo en la Escuela de Arte y Oficios Aplicados de Sevilla. Estudio de Manuel Bayón no pudo realizar por estar ejerciendo el servicio militar. Su temprana jubilación forzada le dio la oportunidad de licenciarse en filosofía y realizar el sueño de su vida, pisar la Facultad de Bellas Artes. Forma parte de una asociación de filósofos que se reúnen todas las semanas en la Facultad de Filosofía, donde cultiva su otra pasión, el pensar y debatir ideas. A continuación vamos a intentar conocer algo más del Manuel Bayón. En primer lugar, ¿cuál ha sido su trabajo hasta que se jubiló?
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu redacción. Bueno, mi trabajo hasta que me jubilé ha sido vender coches. He estado prácticamente toda mi vida, desde que tenía pues un poco más de 20 años, 22, 23 años, en el gremio del automóvil. He trabajado para diferentes marcas, así que he estado vendiendo coches prácticamente toda mi vida, hasta que, como bien habéis dicho, por enfermedad tuve que jubilarme antes de tiempo. Llevo ya unos pocos de años jubilado, y entonces fue cuando me pude dedicar a esas pasiones mías, que también habéis redactado y habéis dicho.
Vive en Sevilla, pero ¿viene mucho al pueblo?
El trabajo, lógicamente, me casé y creé una familia, y había que comer todos los días, y había que alimentar a los niños, y había que vivir. Y entonces, lógicamente, para eso hay que trabajar. Y claro, pues fue mi trabajo, y dentro del poquito tiempo que me quedaba, pues lógicamente yo nunca abandoné mis aficiones naturales. Más cositas.
Vive en Sevilla, pero ¿viene mucho al pueblo?
Pues sí, siempre que puedo, porque me encanta ir al pueblo. Amo a mi pueblo, adoro a mi pueblo. Donde más a gusto me encuentro es en mi pueblo. Claro, vivo en Sevilla hace ya pues más de 40 años. Comparto tiempo de recreo, digamos, entre comillas, entre monasterio y un pequeño apartamento que tenemos en la playa. A mi mujer, Pepi, pues le encanta la playa, y a los niños también les gustaba mucho la playa. Entonces, pues siempre hemos partido el tiempo de vacaciones, o el tiempo de descanso, o el tiempo de ocio, si queréis, entre estar en monasterio y estar en la playa. Particularmente yo estaría siempre en monasterio. Me encanta mi pueblo y voy siempre que puedo, muy a menudo.
¿Cómo empezó a pintar?
Dime, no me he entendido.
¿Cómo empezó a pintar?
Bueno, pues, ¿cómo empecé a pintar? Es una pregunta que no sé cómo contestarte, porque casi que no lo recuerdo, ¿sí? Mi padre tenía una zapatería en la calle El Cura, en la calle Zurbarán, hace muchos años, cuando yo era un niño. Yo me recuerdo, supongo que tendría 6, 7 años, me recuerdo haciendo dibujos a todo el mundo. Y todo el que llegaba allí a la zapatería, pues yo como que me ponía a dibujarlo y a pintarlo, me encantaba siempre dibujar las caras de las personas. Arriba de la calle El Cura, supongo que conoceréis bien la calle El Cura, la calle Zurbarán, me ponía yo allí arriba para hacer dibujos con toda la calle abajo, con lo que se veía del campo de fondo. Pues, ¿cómo empecé a pintar? Pues empecé a pintar, pues no sé, como esto que te sale y te gusta y lo haces en el colegio, ves a otros niños que dibujan, y eso pues de alguna forma te llama la atención de forma especial y dibuja. Y empecé dibujando pues todo lo que veía, los santos, las personas, el campo, todo lo que se me ponía por delante. Más cosas.
Manuel, ¿empezaste a estudiar en la universidad siendo ya mayor? ¿Te costó mucho?
Bueno, no me costó mucho y te digo por qué. Yo tenía 12 años cuando el cura del pueblo, de alguna forma, convenció a mis padres para que me llevaran al seminario, para ser cura. Yo me acuerdo que entonces se sacaban unas becas del Estado, yo saqué una beca de estas del Estado, no me acuerdo si me examiné en Mérida o en Zafra o donde fue, y en lugar de irme a cualquier otro colegio, pues me fui al seminario. Mi madre encantada, mi padre no tanto, pero bueno, allí me metieron. Fue el momento quizás crucial, porque precisamente te hablo cuando yo tendría unos 11, 12 años, que era la época en que Eduardo Acosta, que siempre iba por los veranos allí al pueblo, de alguna forma él le dijo a mis padres que por qué no me traían a Sevilla, porque yo no, en fin, para educarme un poquito en el tema de la pintura, porque sabía que me encantaba. Pero bueno, el tema cambió. Mi padre decía que de pintura nada, que de pintores tenían mala fama en el sentido de que no tenía muchas posibilidades de vida, de vivir bien, de vivir más o menos bien. Y entonces pues yo con 12 añitos me fui al seminario, claro, estuve hasta los 18 años en el seminario. A la pregunta que tú me haces, si me costó mucho trabajo entrar en la universidad, claro, yo tenía una base de conocimientos adquiridos allí en el seminario. Fueron pues me parece que fueron 3 años de humanidades, de la retórica y uno de filosofía o algo así, lo que yo di en el seminario. Una base suficiente para después, cuando me propuse decir voy a la universidad, que ya no me costara ningún trabajo. Es más, hice el acceso a la universidad para mayores de 25 años, pues, no sé, yo debería tener unos 40 y tantos años por ahí. Pero con la idea de meterme en la Facultad de Bellas Artes, que siempre me encantó eso de pisar y cómo será aquello, cómo será ese mundo. Pero bueno, entonces no había nota, había apto o no apto, y consideraron, cuando yo quise entrar, matricularme en la Facultad de Bellas Artes de aquí de Sevilla, consideraron que apto era el 5. No había, ahora en los tiempos actuales lo consideraban como un 5. Con lo cual no pude entrar yo entonces, porque la nota de corte estaba superior al 5. Bueno, pues lo que hice fue matricularme en filosofía. Y bueno, esto mucho después. Hice filosofía y ya después con el título de filosofía es cuando yo entraba en Bellas Artes, ya aquí en Sevilla, te estoy hablando de hace 4 o 5 años. Antes no lo he conocido, pero ha sido una gran ilusión mía siempre conocerlo y ya lo conocí. Trabajo, vuelvo a repetirte a tu pregunta. Me remito a la pregunta al principio. No me ha costado mucho trabajo entrar en la facultad, pues, por los conocimientos previos que ya traía de mi época del seminario. Más cositas.
Has pintado muchos cuadros. Algunos de nuestros compañeros visitaron tu casa, donde les enseñaste los cuadros que tienes aquí. Mm-hmm. Con tantos cuadros, ¿has hecho alguna exposición tú solo y colectivas?
Alguna que otra. Solo recuerdo haber hecho una o dos. En Chiclana, ¿no? Concretamente dos. En Chiclana, que es un pueblo de Cádiz, como supongo que lo conoceréis, tiempo de la playa. Y luego he hecho colectiva, pues con un compañero de Calera, un tal Alfredo Cubero, compañero mío, compañero de seminario y también compañero de pintura, de Bellas Artes. Hicimos ahí en el pueblo, hemos hecho pues dos o tres ya. La primera se hizo hace como 8 o 10 años. Fui solo, una retrospectiva, Y luego después hace, pues la última creo que fue con este de Calera, también ahí en Monasterio. En Monasterio creo que he hecho yo ya dos o tres. Y algunas dos o tres también sueltas. Otra hice una vez en Alcalá de Guadaira, también con este otro compañero, Alfredo Cubero. Y bueno, pero sencillamente por el hecho de vamos a exponer lo que hacemos, ¿no? Tampoco había otro fin, no había ningún fin comercial dentro de ella, ni nada más. La ilusión de ver tus cuadros allí todos reunidos y que la gente lo vea. Más cositas.
Juan nos ha dicho en clase que cada cuadro encierra una historia. ¿Tú también lo crees?
Para mí es muy importante que cada cuadro encierre una historia. Porque cuando se pinta algo, el sentimiento tiene que ir ahí metido. No solamente puede ser una visión fotográfica lo que tú hagas, sino que haya algo más. Para mí, si tiene un sentimiento, igual un sentimiento. Por eso pinto muchas veces tantas las caras de la gente, porque entiendo que en la figura humana está todo, está todo. Entonces, tiene tanto contenido, una expresión, una mirada, que para mí es fundamental. Entonces, sí, para mí, repito, es muy importante que cada cuadro tenga un contenido sentimental, tenga un decirte algo más de lo que allí parece, a ti y a todo el que lo vea, porque lo importante de esto es que cada uno puede interpretar de una manera lo que ve, y eso pues le da mucha fuerza, es decir, no solamente un cuadro es lo que el pintor quiere hacer cuando lo hace, sino todo lo que los demás que vean ese cuadro puedan opinar también de él.
¿Más cosas? Hablando de contar historia, ¿cuántos libros tienes escritos y publicados?
Bueno, pues publicados dos, publicados precisamente por la Diputación de Badajoz con la ayuda del Ayuntamiento de Monasterio. Uno fue el de la Fonda de Monasterio hace como 4 años o por ahí, y otro fue el de la Edad de los Porqués hace como 2 años. Después de escribir, desde que hice lo de filosofía, pues sí, ya se han escrito más. De hecho, ahora mismo pues tengo, que yo recuerde, como 3 o 4 escritos ahí guardados en el baúl de los recuerdos. Y algunos que otros artículos, pero publicados, 2. Más cosas.
Cuando empiezas un cuadro, ¿cómo decides el tema y cómo empiezas el cuadro?
Pues esa es una pregunta muy, 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 muy importante, muy difícil de contestar y al mismo tiempo muy bonita. Empezar un cuadro no deja de ser un dilema, depende de cada cuadro, por supuesto. Pero hay veces que es como un enfrentamiento. Tú te empiezas a... Para mí existe lo que se llama el cliché, que es el pensamiento, la idea de lo que vas a hacer. Primero partes de una idea, por supuesto. O algo que te guste, te impresiona, te llama la atención y te motiva a pintarlo. Pero lógicamente la idea es lo primero. Después, a eso le llamo yo cliché. Después viene el diagrama, que es como el boceto que empiezas a hacer para que aquello empiece a aparecer algo. Y después viene la pintura, si metemos una pintura, empezamos a pintar, empezamos a colorear, y poco a poco vas viendo cómo los colores pues van concordando con lo que tú quieres, se van uniendo, van apareciendo, y entonces te pones contento cuando esto sale así. Hay veces que no sale así, y entonces dices, no ha salido como yo quería. Por eso te digo que cada vez que te enfrentas a un cuadro, no deja de ser un tema un poquito complejo, el artista frente al cuadro, pues no sé, hasta que sale. Pero casi siempre, de una forma u otra, la mayoría de las veces se consigue lo que uno quiere. Pero lógicamente, a tu pregunta, partes de la idea, primero tienes la idea, segundo, que esa idea te guste. De alguna forma quieres embellecer, plasmar, representar esa idea en algún sitio. Para mí la estética es algo muy importante, no tanto hoy en la pintura contemporánea, pero yo sigo muy muy pegado quizás a lo clásico, y entiendo y respeto totalmente lo actual, pero la estética siempre procuro que esté presente, quiero decir la belleza. El término belleza para mí en el cuadro es fundamental, y sigue, aunque ya no hace falta que un cuadro sea bello para que sea arte, y eso supongo que lo estaréis estudiando ya vosotros y tendréis la distinción entre lo que es arte antiguo y arte moderno, pero sí, yo lo tengo muy en cuenta siempre.
¿Es muy difícil pintar un cuadro?
Bueno, pues para el que lo pinta creo yo que no es difícil. Para el que lo pinta no creo que sea difícil. Es difícil llegar a conseguir lo que tú quieres hacer en cuanto a expresión, en cuanto a significado. pero pintarlo, yo creo que es una habilidad que la naturaleza de alguna forma le da, nos da a algunos o a otros, y entonces pues no es difícil para el que de alguna forma puede hacerlo, como tampoco será difícil que se hacer un armario para el carpintero que está acostumbrado y sabe hacerlo también. Sin embargo, para otro que no lo haga, pues sí será difícil.
Para terminar, ¿cuáles son tus próximos proyectos en pintura y en escribir?
Siempre tengo algún proyecto y eso me da vida, hija, porque yo entiendo ya a mi edad que tener proyectos es importante para poder seguir viviendo. Ahora mismo estoy terminando, prácticamente lo he acabado ya, pero le faltan algunos detalles, a un libro sobre la historia real de una persona de ahí del pueblo, una hermana de mi padre que se llama porque vive todavía, Josefa, y que todo el mundo en el pueblo la conoce por Josefa la de los Ganchos. Ya doy un anticipo de lo que estoy diciendo. Es un libro que prácticamente está casi acabado y estoy en ello. Después también estoy también terminando otra novela que hice hace poco, que hice una historia de amor que no tiene nada que ver con historias reales, pero bueno, también estoy con ello. En cuanto a pinturas, estoy muy metido ahora en puestas de sol. Si vais a la exposición esta de la escuela de... Ahora hay una exposición, no sé si es esta semana o la semana que viene, que la tenéis ahí en la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, bueno, pues me llamaron de la Casa de la Cultura y ahí tenéis tres cuadros. Uno de ellos es una puesta de sol. Estoy ahora metido mucho en este tema, porque hace unos meses viví unos días en un pueblo que se llama Sanlúcar de Barrameda, cerca entre Chipiona y el Parque Doñana, y contemplé durante dos o tres días unas puestas de sol impresionantes que me llamaron mucha la atención, aparte de que me han encantado siempre las puestas de sol. Así que he hecho ya esa que tenéis ahí, que la podéis ver el día ese, otra que la acabé, la estoy acabando porque es un cuadro, la verdad, casi que no se acaba nunca, y otra que tengo en proyecto. Son mis proyectos actuales. Y el tema de grabados, que de cuando en cuando en la Facultad de Bellas Artes pues tengo proyectos de aprender alguna técnica nueva de grabado. Ahí estoy.
Muchas gracias por dedicarnos estos minutos y te vamos a pedir un favor. Cuando vengas a monasterio, ¿por qué no nos visitas en nuestra clase y nos enseñas a pintar?
Ir a visitar a vuestra clase será un placer, estar con vosotros será un placer, me encantará escucharos a vosotros y que yo aprenda de vosotros. Enseñaros a pintar es más difícil porque yo no sé si yo sé pintar para enseñaros a pintar. Bueno, quizás os puedo enseñar algunas técnicas de pintura de lo poco que yo he aprendido, pero lo que sí podéis contar es con mi disposición a vosotros. Me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis y me encantará estar con vosotros. Que me lo diga Juan, concordamos cualquier día y ahí estaré yo.
Bueno, la verdad es que era cogerte un poquito así, ponerte en el compromiso, porque a nivel personal mi ilusión era, por supuesto, que vengas a la clase para hablar con los niños, no ya enseñarle a pintar, sino a poder transmitirle ese amor que tiene tanto por la pintura como por el pensamiento, por la libertad de pensamiento. Y sinceramente, el que podamos tenerte en la clase será para nosotros un privilegio y será un momento, yo creo que inolvidable para los niños. En cuanto al libro que has comentado, pues bueno, tengo que decirte que me está encantando. Es una historia preciosa. Además, pienso que quizás si hay algo que nos falta en los pueblos es conocer nuestra historia, esa intrahistoria de la que muchas veces hemos hablado y que sois algunos los que os estáis encargando de contárnosla, de ponerla ahí sobre el papel para que todos podamos no ya conocerla, sino reflexionar un poquito sobre todas las condiciones y todo lo que nos ha ido formando como pueblo. Entonces te diré que no lo he terminado porque mi mujer Fali me quitó el libro, entonces voy por la mitad y hasta que no acabe ella no me lo deja. Entonces, pero sinceramente me parece un libro, como tercer libro publicado, creo que merecerá la pena porque forma parte ya de lo que es nuestra historia y además es muy, muy importante que sobre todo los jóvenes tengan el conocimiento directo de lo que ha sido una época muy dura, pero a la vez también muy decisiva en lo que es la formación de los pueblos.
Muy bien, Juan, muy bien.
Y bueno, un abrazo, y la verdad es que hacía falta que Manolo Bayón estuviera en la radio escolar de Monesterio, era una deuda que teníamos y creo que la hemos saldado y que la gente ha podido disfrutar pues de este ratito de charla.
Es un placer para mí, y transmítele a esos niños que pinten, que dibujen y que hagan arte. Ellos mismos no necesitan tanto enseñanza, ellos mismos, que sean creativos.
Pues un abrazo.
Y nada, Manolo, más. Muchas gracias a vosotros por acordarse de mí.
Cosas curiosas que no sabías de Salvador Dalí. 1. Convirtió sin querer en millonarias a sus secretarias. Dalí no pagaba un sueldo a las mujeres que trabajaban para él, sino que les ofrecía pequeñas comisiones que apenas les servían para pagar el alquiler. Sin embargo, tras abandonar sus puestos, muchas de ellas obtuvieron grandes sumas de dinero por puestos similares.
Compartió alter ego con Walter White de Breaking Bad. Werner Heisenberg es el nombre ficticio utilizando por Walter White en Breaking Bad y también mayor ídolo de Dalí, además de sí mismo. El pintor, que mostró interés por oscuras teorías científicas, proclamó su admiración hacia el físico Heisenberg en 1958. Yo que antes solo había admirado a Dalí, ahora voy a admirar a Heisenberg, que se parece a mí, explicó el artista.
Dalí fue expulsado de la Escuela de Arte. El autor surrealista rechazó realizar un examen final de su grado, alegando que ninguno de los profesores de la escuela era competente para juzgarle. Sin embargo, se dice que sus razones eran más económicas que ideológicas, ya que la ayuda monetaria de su padre desaparecería una vez obtuviera un título, y Dalí tenía planes de marcharse a París a seguir formándose bajo el amparo de su progenitor.
Casi pierde la vida asfixiado en un traje de buzo. Durante la Exposición Internacional Surrealista de Londres, en 1936, Dalí ofreció una multitudinaria conferencia, ataviado con un traje de buceo antiguo, con el que quiso representar su existencia en el fondo del mar subconsciente. En medio del acto, el pintor comenzó a gesticular exageradamente, algo que los presentes no les extrañó del todo, teniendo en cuenta que el histriónico carácter de Dalí. Pero las muecas del catalán se debían a la falta de aire. Por poco no se ahogó. Por suerte, el poeta David Gascoigne, también presente, fue a su rescate con la llave del traje, justo cuando Dalí estaba al borde del desmayo.
Era fan de las coliflores, probablemente el único en la Tierra. En diciembre de 1955, Dalí sorprendió al mundo llenando de Rolls Royce Phantom II blanco con 500 kilos de coliflores. Luego condujo el vehículo de España a París. Todo termina en la coliflor, declaró al genio surrealista a la prensa cuando le preguntaron por la extraña acción. Más tarde, añadió que su atracción por las coliflores se debía a la curva logarítmica de esas.
Tenía un animal salvaje por mascota.
nada más y nada menos que un ocelote. En los años 60 el pintor se paseaba por el mundo con su inseparable Babou, un espectacular felino que llevaba consigo hasta los restaurantes. Cuando los comensales expresaban su temor ante el animal salvaje, Dalí les explicaba muy tranquilo que Babou no era más que un gato normal que él había pintado con un diseño pop art.
No viajaba ligero de equipaje. Controvertido hasta la médula, en 1934 Dalí fue capaz de llegar al puerto de Nueva York tras un largo viaje cargado de sus cuadros, blandiendo una barra de pan gigante que logró impresionar a la prensa y todos los curiosos presentes.